en San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
Los Libros. Hoy vamos a hablar de los libros, esas cosas medias cuadradas que están llenas de hojas y tinta con forma de letras. Vamos a hablar de los libros.
¡Aburrido!
¡Cállese, Jorge Cruz! No me grite que es aburrido hablar de los libros. Va a ver que hoy va a escuchar cosas que ni se imaginaba. Vamos a dedicar la primera media hora del programa a hablar de algunas cosas de los libros, de la historia de los libros y la historia de la lectura, y cómo esa historia modificó nuestra manera de pensar. La segunda media hora la vamos a dedicar a la Feria del Libro de Jujuy, que comienza mañana. Estamos esperando a la gente de la comisión que organiza esa feria. Yo me voy a permitir, aunque no es nuestro estilo, hacer un comentario un poco de actualidad. Muchas veces tengo ganas de hacerlos, pero como este es un programa que trata temas universales, siempre me abstengo. Pero quiero hablar un poquito de la gripe porcina, en atención a que en el programa pasado nosotros lo dedicamos a la gripe porcina. Yo veo que en general la información que se maneja es buena. Recién Maxi, en el programa que nos precede, fue muy claro en insistir en esto. Hay una serie de enfermedades de las vías respiratorias que ocurren todos los años para esta época. A esto se ha agregado la gripe porcina, por ahora en una proporción muy baja. Y yo lo que quería comentar es que me llama mucho la atención la histeria mediática y las conclusiones apresuradas de gente que no sabe gran cosa de este tema. Para que usted se dé una idea, hasta ahora hubo más o menos 30 muertes por gripe porcina. En el mismo lapso de 2 meses que lleva la gripe porcina en el mundo, en Argentina hubo 600 muertes por gripe común. ¿Sí? O sea, 30 de gripe porcina y 600 de gripe común. Usted sabe, en Argentina hay más o menos unas 1.200 muertes por día. Los seres humanos nos morimos. Algunas personas vienen enfermas o debilitadas de hace tiempo, o son mayores de edad. Y nos vamos muriendo. ¿Qué va a ser? Esa es la ley de la vida. La gripe porcina produjo en promedio una muerte por día. Lamento comunicarle que hoy en Argentina se están suicidando unas 7 u 8 personas. Y la lista podría seguir con las causas de la muerte. Hoy van a morir 20 personas en accidentes de tránsito. Y a mí me llama la atención que solamente se señale a la gripe porcina, que es real y que tenemos que prevenirnos y cuidarnos tanto como deberíamos hacer cada año con las enfermedades respiratorias. Y muy especialmente si usted es una persona que está dentro de los grupos de riesgo, que se dice, ¿no? Que supongo que ya debe haberse dicho mucho en esta y en otras radios. Pero bueno, ese era el comentario. Bajemos un poquito la histeria, acentuemos las conductas de prevención. Quizás tengamos que hacer cosas un poco raras durante un par de meses. Yo siempre saludo con un beso acá a los chicos y las chicas de la radio, pero hoy los saludamos así con la mano, mitad en broma y mitad en serio. Y bueno, habrá que hacer algunas de esas cosas, muy especialmente las personas que pertenecen a los grupos de riesgo. Aunque parezca raro o antipático, mira, por un par de meses vamos a evitar salir innecesariamente, etc. También le comento, porque son cosas que no he escuchado, el 86% de la gente que tiene gripe tiene fiebre, ¿sí? Si usted tiene gripe, seguramente va a tener fiebre. Ahora, el 75% de la gente que tiene fiebre, ¿sí?, no tiene gripe, sino otra enfermedad. Así que el hecho de que usted tenga fiebre, en una de cada 4 personas sí tiene gripe. Las otras 3 tienen otra cosa, las cosas de siempre, digamos, otras enfermedades. a veces más peligrosa que la gripe. Así que si usted tiene fiebre, sabe que el organismo suyo ha levantado la temperatura a propósito, ¿eh? Lo hace para matar a los virus que están preparados para la temperatura exacta del humano y mueren a los 38, 39 grados. Hoy vamos a hablar de los libros, le decía, vamos a dejar atrás la peste. Sáqueme ese barbijo, Rosana, no quiero usar barbijo durante el programa, por favor. Bueno, sí, lo voy a hacer así, sin escafandra ni nada. Vamos a hablar de los libros. ¿Por qué vamos a hablar de los libros? No sé por qué, pero la forma en que la bruja de las palabras me dijo que hoy teníamos que hablar de los libros, me sorprendió. Me dijo, estaba loca la bruja. Me dijo, ufa, no sabes, estoy que vuelo de bronca, me dice la bruja. Porque hoy tenemos que hablar de los libros, me dijo la bruja de las palabras, así con una cosa despectiva. Odio los libros, me dijo. Yo no podía pronunciar una palabra, la escuchaba. Me parecen repugnantes los libros. Son solamente el resultado de la vanidad del escritor. ¡Ah, los escritores! ¡Qué gente soberbia!, me dijo la bruja. Se creen, los escritores, se creen que están en el lugar de los que saben. Maestritos de morondanga, me dijo la bruja. Estaba loquísima. Y agregó, no hay nada que sea verdad. No hay nada que merezca ser escrito. Porque media hora más tarde, eso ya no es cierto. Odio los libros. Son solamente autobiografías de gente muy vanidosa y soberbia. Yo me quedé así, como quizás se quede usted. Qué loca que está esta mujer. Nunca la vi tan enojada. Pero lo que más me confundía es que mientras la bruja me decía estas cosas malas acerca de los libros, ella estaba hojeando un libro gigante, no sé, de 2000 páginas, muy viejo. Esos libros que usan las brujas, ¿no? Con unas tapas de cuero, unos grabados ahí, con unos signos misteriosos. Yo la dejé que se calmara y cuando se le pasó un poquito el enojo le pregunté, brujita, discúlpame, vos decís que odias los libros, pero vos estás leyendo uno. Y ahí le cambió la expresión. De golpe la invadió una dulzura inusitada y los ojitos le comenzaron a brillar. Ah, me dice, pero este es distinto. Mira, Carlos, me dijo la bruja, yo odio los libros, pero a veces hay un libro, solo uno, que me está esperando a mí, un libro que fue escrito para mí. Ah, es ese, le pregunté yo, ¿es ese libro que fue escrito para vos? En este momento sí, me dice la bruja, pero la semana pasada era otro libro y el mes que viene será otro. No entiendo, le dije. Sos muy tonto, me dijo la bruja. Mira, y se me puso a explicar con paciencia la bruja de las palabras. Mira, en este momento de tu vida, por todo lo que te está pasando, solamente hay un libro que te está esperando. Un libro que fue escrito exactamente para vos, para el que estás siendo hoy. La semana pasada todavía el libro no estaba listo para vos. O vos no estabas listo para el libro. Y la semana que viene ya será tarde para leer este libro. Solo hay un libro que nos está esperando. Los demás son una porquería. Ni te gastes en mirarlos. Y después la bruja, como si nada, se puso a cantar como una loca.
Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les dan latos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho.
Estamos escuchando a María Elena Walsh en este programa que se llama La Bruja de las Palabras. El teléfono de Radio Universidad Nacional de Jujuy es 4221600. El correo electrónico de este programa es labrujadelaspalabras@hotmail.com. Se pueden escuchar los programas ya emitidos. Tenemos un blog. Usted escribe el nombre de este programa en un buen buscador, que no puedo nombrar por cuestiones comerciales. Escribe La Bruja de las Palabras y en la búsqueda lo primero que le aparece es nuestro programa, y ahí puede bajar los programas ya emitidos. Hoy estamos hablando de los libros y esperamos dentro de 17 minutos la llegada de la gente de la Feria del Libro, que nos va a contar un poco de qué se trata y si tenemos que llevar barbijo o si vamos así nomás y nos besuqueamos todos igual. Los libros. Vamos a contar la historia de los libros. Hace 50.000 años, primero fueron los gestos, después los gritos, los llamados de alerta y los llamados de amor, igual que hacen los animales. Después fue el balbuceo señalando objetos.
Agú, 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 mi micrófono, agú.
Después fueron... No, estoy repitiendo. Eso, los balbuceos. No, sí. Después fueron los balbuceos que se repetían ya sin necesidad de que estuviera el objeto presente. Ya se podía nombrar, y entre tanto pasaron 20.000 años, ¿no? Se podía nombrar al objeto y con un sonido producido por la boca, a veces se acompañaba, se solía acompañar por gestos, ya se podía apelar al recuerdo de un objeto o un suceso, una lluvia, un rayo, etc. Así apareció el lenguaje. El lenguaje es esto. Es todo lo destinado, gestos, sonidos, imágenes o lo que fuera, destinados a lograr una comunicación en el otro. Fíjese, hasta acá no es nada tan inusual en la naturaleza. Los chimpancés, se ha descubierto recientemente, utilizan sonidos para identificar objetos. Esto está revolucionando las teorías del conocimiento, porque se había pensado que solamente el humano podía hacer una abstracción y nombrar algo. Y bueno, los chimpancés lo pueden hacer. Pero los chimpancés no saben poner el lenguaje fuera de ellos y fuera de una encrucijada exacta de lo que ocurre. Cuando el chimpancé o el humano primitivo pegaba un grito para anunciar que venía un león, estaba rodeado por una entonación, por unos gestos, por unas pausas entre palabras, etc. El humano en un momento aprendió a dibujar al león o a los ciervos que cazaba. Puso fuera de sí, y esa representación objetiva en cuanto a que estaba fuera de él, no dependía de él, permanecía en el tiempo. Esa representación es algo que solamente puede hacer el ser humano. Fueron las pinturas rupestres, típicamente. Vemos estas pinturas en muchas cuevas también en nuestro país, en la Patagonia en particular. No sé si acá en el norte hay pinturas rupestres. Estamos hablando de pinturas de hace unos 20.000 años, digamos, ¿no? Son preculturales, digamos, antes de la aparición de la escritura. A veces los antropólogos y arqueólogos occidentales encuentran esas pinturas y comienzan a sacar deducciones acerca de cómo pudo haber sido la mente que dibujó de tal o cual manera a los ciervos o a los caballos o a las plantas. Yo una vez conocí un amigo muy sencillo, era prácticamente un hombre que andaba en la calle, y se me acerca y me dice, además me lo dijo así de una, no nos conocíamos, las pinturas rupestres, me dice, eran dibujitos de sobremesa para después del asado, donde uno de los muchachos le contaba al otro cómo había hecho la caza de ese animal. Y era simplemente eso, era un croquis de cómo había hecho él para cazar algún animal, y no era una representación con fines espirituales ni nada más profundo que eso. Esto fue una especie de digresión intelectual hoy, discúlpeme. Después de los dibujitos vinieron los símbolos, ¿eh? Los símbolos son, en este momento de la charla, son dibujos simples, ¿eh? Como un redondel, una cruz, una espiral, que apelaban a dibujos más perfectos, ¿eh? Qué sé yo, lo más típico es un redondel, es el sol, la luna, o los dibujitos que hacen los chicos de los seres humanos, ¿eh? Son símbolos prácticamente, pero apelan en forma más abstracta que un dibujo, ¿eh? Ya estamos acercándonos al lenguaje escrito, ¿eh? A las palabras y a las letras. Pero en esa época, y hasta hace pocos siglos, señora, hasta hace más o menos 5 siglos, escribir era una cosa muy rara, ¿eh? Rarísima. Lo mismo que leer, era algo reservado para élites muy pequeñas. El 99% de la humanidad no sabía leer hasta hace 2 o 3 siglos, le diría. La escritura era una tarea que hacían solo unos pocos especialistas. La inmensa mayoría de la gente, escuche bien, se comunicaba oralmente, hablando. El lenguaje era nada más que un sonido. Pero ¿qué pasaba? El lenguaje, que era sonido, que no podía aferrarse a ninguna escritura, porque esto era algo como si hoy esperáramos que alguien pudiera volar, por sí solo era algo virtualmente imposible para la mayoría. El lenguaje portaba información muy valiosa y no podía ser escrita, pero debía ser recordada, ya sea todas las partes de los ritos religiosos o algunas informaciones de las épocas de siembra, etc. Entonces se inventó la música y la poesía. Fíjese, los textos sagrados, los poemas épicos, que no eran simplemente poesías para divertirse, sino que portaban el significado mítico de la cultura, es decir, respondían a la pregunta de quiénes somos, como lo hacen las canciones actuales también, en forma más solapada quizás. Estos textos, hasta las recetas de cocina, como no se podían escribir, se recitaban o se cantaban de acuerdo a ciertas métricas muy estrictas. ¿Eh? Es decir, todos tenían que tener versitos de 8 sílabas. Entonces esa musicalidad del versito me ayudaba a que no me faltara ninguna sílaba ni ninguna palabra. Por ejemplo, me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve. Si yo no me acordaba de la melodía, por ahí diría me gusta Jujuy cuando llueve, pero la melodía me obliga a no olvidarme ninguna palabrita, ¿eh? El ritmo de la poesía y el canto ayudaba a no perder información, ¿eh? Y por esto fue que la poesía comenzó a perder su métrica, su simetría, si me permite. Las poesías antes eran todas parejitas, con unas ciertas sistemas de rimas y longitudes muy fijas, y cuando apareció y se democratizó la escritura, cuando ya no fue necesaria la poesía para recordar los textos, entonces la poesía comenzó a perder su métrica. Vamos a salir un poco de este aburrimiento, si Jorgito Cruz nos deja, Vamos a escuchar algo de lo que dice Alejandro Dolina en su opereta acerca de la ignorancia.
Conviene en esta vida ser ilustrado, ser ilustrado. La capital de Suiza es Stalingrado.
¿Qué digo? Me he equivocado.
El Moldava es un río de Yugoslavia, de Yugoslavia. El sabio Luis Pasteur inventó la rabia.
Qué digo, fue
Rivadavia. Este es el triunfo, niña, del ignorante.
Siempre se sale adelante.
Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom.
Que tratan de explicarme con disimulo.
Con disimulo. Según calculo, para, 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 el poroto es, le juro, escuche, doña, escuche, doña, para, 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 una planta más bien pico. Busque roña, este es el triunfo, niña, del ignorante, siempre se sale adelante.
Cuando apareció la escritura en la Mesopotamia asiática y en Egipto, como ya hemos hablado, el lenguaje siguió siendo oral, ¿eh? Es decir, las palabras escritas eran solo un reflejo de un sonido. No tenían significado como tales, sino como ayuda para reconstruir un sonido, incluso entre las pocas gente que sabía leer. Por ejemplo, usted veía la palabra lechuga escrita en un papiro o en la piedra y no se daba cuenta de un vistazo, del primer vistazo, de lo que decía ahí. Usted tenía que comenzar a leer con las reglas de la dicción y las letras. Lechuga. ¡Ah! Lechuga. Había un salto que pasaba por la lectura en voz alta, por convertir la escritura en un sonido, ¿eh? El objeto era nombrado siempre por un sonido, no por la palabra escrita. Y si le estoy poniendo acá el hincapié, no es por una minuciosidad histórica, sino porque actualmente a nosotros nos pasa lo mismo. Es por eso que nos resulta más fácil, digamos, escuchar la radio o ver televisión o ir al cine que leer un libro, porque en el libro tenemos que hacer la traducción del lenguaje impreso a la oralidad, digamos, ¿eh? A una función más corporal que tiene que ver con lo auditivo. Y por más que lo hacemos muy rápido, casi instantáneamente, existe ese ejercicio, ¿eh? Todavía hoy, ya viejos, tenemos que traducir lo que leemos a sonidos. A los chicos es evidente la forma en que les pasa, ¿eh? Que primero tienen que pasar a sonidos y después recién se dan cuenta de lo que acaban de leer. Cuando alguien tiene problemas en la garganta, ¿eh? Se le enferma, se le dice que no lea, ¿eh? En muchos casos, ni siquiera que lea en silencio, porque la garganta trabaja instintivamente insinuando los sonidos de lo que leemos, ¿eh? Es una cosa que ocurre inevitablemente, está entrelazada la vista con la garganta y con el cerebro que va decodificando las cosas que vamos leyendo. Será quizás por esto que algunas concepciones médicas holísticas, ¿eh? Como la antroposofía, estoy pensando, dicen que enfermamos cuando hay cosas que debemos decir y no decimos, como si esas cosas hubieran quedado resonando en la garganta y no pudieran salir en forma de palabras, en forma de oralidad, como si esas palabras no dichas generaran una tensión en la garganta o como si se comenzaran a pudrir en la garganta. En este programa no tenemos una buena opinión de los libros, como le contaba recién que me dijo la bruja. No nos interesan los libros. Eso sí, estamos como locos buscando ese libro que hoy nos está esperando. ¿Dónde estará? Vamos a ver si los muchachos de la Feria del Libro me dicen, me dan pistas acerca del libro que yo estoy buscando y que todavía no sé bien cuál es. Pero lo que sí seguro tienen de bueno los libros es que son memoria. Memoria. En medio de la tiranía de los medios de comunicación, que nos repiten el mismo discurso, la misma letanía de derecha, porque la mayoría de los medios de comunicación, señora, responden a una ideología conservadora, amiga de los dueños del poder económico, en medio de la vorágine de información impulsada por los poderosos, por los que quieren que nada cambie en profundidad, en medio de esa tiranía de los medios, los libros guardan perfecta memoria de todas las miradas, no solo las que están de moda.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.